crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo. Suelo rodar en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo.
Y en este martes saludamos a Zulma Tucat nuevamente en el aire de Antena. ¿Cómo estás, Zulma?
Buenas tardes, ¿todo bien, Pau? Buenas tardes, Pelle.
Todo bien, con una temperatura muy linda, ¿no?
Sí, ahora estaba empezando a refrescar.
Un poco allá por la zona de
sí,
las chacras, refresca.
Sí. Sí, la primavera viene media confundida. Bueno, y acá estamos, yo digo, estamos en el mes de Lorca. Para mí agosto
claro,
es el mes
claro.
de Lorca por su terrible muerte. Algunos dicen el 18, otros dicen el 19, pero bueno, fue en agosto y fue terrible. Así que, casi todos los años creo lo traigo porque me parece que Lorca es único, entonces por eso me gustó, encontré ese título Universo Lorca, Universo Lorqueano, porque hay un universo de Lorca, no es que tiene una obra, es un universo,
claro,
porque él era polifacético, por decirlo de alguna manera, era completo, empezó haciendo títere, después hizo música, hasta dibujaba muy bien. Hay una, la luna, yo cada vez que veo la luna chiquitita en punta digo, esa es la luna de Lorca, claro, es una luna particular. Y bueno, y finalmente decidió ser escritor, y su vocación y su objetivo estuvo puesto en la literatura, y trató de difundirla en su corta vida y de hacer esto que hacemos nosotros, ¿no? Difundir la lectura, que la gente lea, que tener un libro es sumamente es esencial. Y bueno, y siempre traía obras de él, he traído El Romancero Gitano, obras de teatro, pero esta vez dije, ¿por qué no buscar otros textos? Frases, cartas, discursos, que los tenía y mucho,
claro. Justo había encontrado también un discurso y hablaba de los libros, en donde él habla de los libros.
Exactamente.
Hay un discurso que habla de los
libros. Ahí vamos a tocar algo de eso. Pero hay una primera frase que me gustó mucho, que dice: el que quiere arañar la luna se arañará el corazón, decía él. Y después dijo: en la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida. Y eso lo dice un personaje muy puntual de una obra de teatro, que es María Pineda, una obra de teatro de él, que bueno, y hay muchísimas, ¿no? Y todos las conocemos y hasta las hemos visto puestas en escena maravillosas por diferentes grupos de teatro de la zona, de nacionales, de bueno, yo una vez vi un espectáculo de Alfredo Alcón donde recitó todo el Lorca, y bueno, te pone la piel de gallina. Maravilloso, esas cosas que uno nunca se olvida, ¿viste? Son geniales. Y bueno, podemos definirlo como uno de los poetas más importantes del siglo XX. Vamos a dar algunos datos de su vida, porque siempre son importantes referenciarlos, ¿no? Nació en Fuente Vaquero y Eso es Granada, y Granada es de Lorca. Eso es, esta, es como una premisa, ¿no? Él, su familia era una familia adinerada, el padre era un agricultor adinerado, es decir, él no vino de la pobreza,
claro,
ni de familia de la clase media, ni nada. Era una familia casi aristocrática, y él supo aprovechar ese dinero, ¿no? Tenía cantidad de tierras el padre en la zona, y ya se había enviudado de una primera mujer, que creo que no tuvo hijos, y después se casó con Vicenta Lorca Romero, que era una maestra que estaba en una escuela de niñas en Fuente Vaqueros, y de ahí empezó su vocación por la lectura, aprender todo lo que se le cruzaba, por la influencia de su madre, ¿no? Entonces, después vinieron cuatro hermanos más. Uno de ellos falleció muy joven, pero él era el mayor, ¿no? Y la más chica, Isabel, era como su preferida, la hermana preferida. Quiero que, ya para empezar, además tenemos unos cuantos audios, vamos a ir matizando. Hay una canción de él, se llama La Tarara, y vamos a escucharla.
La tarara, sí, la tarara, la tarara, niño pequeño, lleva mi tarara un vestido de mierda, así de paz. Luce mi tarara, chocolate, sea sobre el arreglo y la hierba buena. La tarara, sí, la tarara, la tarara, niña, que le despacio. La tarara, la tarara, se fuera para el hombre, chata de la aceituna. La tarara, sí, la tarara, la tarara, niña, que le despacio.
Bueno, estábamos escuchando. Qué imponente
en
también.
Andaluz.
Bueno, sí.
Bien andaluz. Todo lo que hacía Lorca era muy andaluz. Bueno, y otra de las expresiones de él, dijo que el teatro, porque hizo mucho teatro, es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la educación de un país, y el barómetro que marca su grandeza o su descenso. Un teatro sensible y bien orientado en todas sus ramas, desde la tragedia hasta la comedia, puede cambiar en pocos años la sensibilidad de un pueblo. Y un teatro destrozado, donde las pezuñas sustituyen a las alas, puede achabacanar a una nación entera. El teatro es una escuela de llanto y de risa, y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equivocadas, y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y el sentimiento del hombre. Estas son palabras que él dijo en el Teatro Español en Madrid, cuando estrenó una de sus obras, que también es muy conocida, Yerma, que fue en 1934-35.
Impresionante lo que dice para esa época, ¿no? Tan vigente todo.
Exactamente, eso, y qué actual, ¿no? Bueno, después viajó muchísimo, no solo se fue de Granada a Madrid, volvió después a Granada, porque en Granada tenían su casa, ellos le decían casa de vacaciones, pero era una, él decía la huerta, mi huerta, y era un parque impresionante. Y yo tuve la suerte de conocer, es un museo eso ahora, y es un lugar bellísimo. Antes era, claro, afuera de la ciudad de Granada, ahora está como parte de la ciudad.
Está todo urbanizado.
Y y él siempre volvía porque le encantaba el ambiente rural, donde amo la tierra, decía, me siento ligado a ella en todas mis emociones. Mis más lejanos recuerdos de niños tienen sabor de tierra. Los bichos de la tierra, los animales, la gente campesina, tienen sugestiones que llegan a muy poco. Yo las capto ahora con el mismo espíritu de mis años infantiles. De lo contrario, no hubiera podido escribir Bodas de Sangre.
Claro, Bodas de Sangre, sí.
Bueno, y escuchamos otro audio que se llama Las Tres Hojas.
Bueno, allí Teresa Berganza era la cantante de las dos.
Los dos temas que escuchamos, sí. Bueno, y en sus poemas él trabaja mucho este tema de la música, de las costumbres de la sociedad, el deseo, el amor. Hay muchos símbolos tanto en la poesía como en el teatro de Lorca que son elementos por ahí tradicionales, pero él los toma como centrales y los trabaja impecablemente. El agua, por ejemplo, el agua siempre que corre es símbolo de vitalidad, sin embargo cuando está estancada es la muerte en la literatura de Lorca. La sangre representa la vida y la sangre derramada es la muerte también. Están siempre esos dos temas. Después está también lo sexual. Todos sabemos que Lorca era homosexual y que tuvo muchos amores. Uh-huh. Uno de ellos fue Dalí.
Claro.
Empezaron siendo muy amigos, pero después se enamoraron, vivieron una pasión muy, muy intensa y hasta que se pelearon mal y se separaron. Pero aparece también en su obra, aunque muy solapadamente, porque
en el contexto en el cual estaban, ¿no?
Y también eso social, le costó la muerte, obviamente, ¿no? Bueno, y otro símbolo muy importante es el caballo, el toro. Él era aficionado a los toros. No sé qué diría hoy, ¿no? Porque es bastante cruel el tema de la pelea de todos, pero bueno, él era aficionado. Y un elemento sumamente importante que ya habíamos hablado antes es la luna, que es el símbolo que aparece en casi toda su obra. Y generalmente la luna trae la muerte. Eso es lo que por ahí algunos dicen, con lo linda que es la luna, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, a él le representaba eso, pero también aparecía como la belleza y el erotismo en algunos casos. Y bueno, y hay un romance que es bellísimo, que se llama Romance de la Luna, que vamos a escuchar también.
Mi niña se fue a la mar a contar olas y chinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla, con el río de Sevilla. entre adelfas y campanas, cinco barcos se mecían con los remos en el agua y las velas en la brisa, y las velas en la brisa. ¿Quién mira dentro la torre enfaizada de Sevilla? Cinco voces contestaban, redondas como sortija, redondas como sortija. Cielo monta gallardo al río de orilla a orilla, en el aire son rosados, cinco anillos se mecían, cinco anillos se mecían. Mi niña se fue a la mar a contar olas y chinas, pero se encontró de pronto con el río de Sevilla, con el río de Sevilla. ¿Quién mira dentro la torre enfaizada de Sevilla? Cinco voces contestaban, redondas como sortija, redondas como sortija.
Paco Ibáñez y Mi niña se fue a la mar, y ahora sí va a sonar Romance de la luna a luna, Jorge Mistral.
La luna vino a la fragua con su polizón de nardo. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, su seno de duro estaño. ¡Huye, luna! ¡Luna! ¡Luna! Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. ¡Huye, luna, luna, luna! Que ya siento su caballo. Niño, déjame. No pises mi blanco almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos. La cabeza levantada y los ojos entornados. ¿Cómo canta la soraya? ¡Ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos, los gitanos. El aire la vela, vela. El aire la está velando.
Hermoso.
Maravilla, ¿eh?
Qué impresionante. Te hace estremecer, ¿no? Esa voz.
Muy, muy y la de Paco Ibáñez antes,
claro.
También, maravilloso. Bien andaluz, todo muy andaluz, muy español granadino. Bueno, y hay un discurso muy importante que trasciende, que precisamente se lo hace en 1931 en Fuente Vaqueros, donde él había nacido y que se supone donde murió, que ahí lo asesinaron, eso es Granada, y van a inaugurar una biblioteca. Entonces él hace un discurso y es bastante extenso, pero por ahí podemos leer párrafos. Dice: al principio. Cuando alguien va al teatro, un concierto, una fiesta o de cualquier índole que sea, si la fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere no se encuentren allí. Lo que le gustaría esto a mi hermana, a mi padre, piensa, y no goza ya del espectáculo sino a través de una leve melancolía. Esa es la melancolía que yo siento, no por la gente de mi casa, que sería pequeño y ruin, sino por todas las criaturas que, por falta de medios y por desgracia suya, no gozan del supremo bien de la belleza, que es la vida, y es bondad, y es serenidad, y es pasión. Por eso no tengo nunca un libro, porque regalo cuantos compro, que son infinitos, y por eso estoy aquí, honrado y contento de inaugurar esta biblioteca del pueblo, la primera seguramente en toda la provincia de Granada.
En otra parte de ese discurso habla de los libros y de la importancia de los libros. Nadie se da cuenta al tener un libro en las manos el esfuerzo, el dolor, la vigilia, la sangre que ha costado. El libro es sin disputa la mayor de la humanidad. Muchas veces un pueblo está dormido como el agua de un estanque un día sin viento. Ni el más leve temblor turba la ternura blanda del agua. Las ranas duermen en el fondo y los pájaros están inmóviles en las ramas que los circundan. Pero arrojad de pronto una piedra. Veréis una explosión de círculos concéntricos, de ondas redondas que se dilatan atropellándose unas a otras y se estrellan contra los bordes. Veréis un estremecimiento total del agua, un bullir de las ranas en todas direcciones, una inquietud por todas las orillas, y hasta los pájaros que dormían en las ramas umbrosas saltan disparados en bandadas por todo el aire azul. Muchas veces un pueblo duerme como el agua en un estanque un día sin viento, y un libro o unos libros pueden estremecerle e inquietarle y enseñarle nuevos horizontes de superación y concordia. Me parece...
Es maravilloso. Y bueno, y después por ahí dice que nadie puede contra los libros. Se podrán quemar, podrán hacer lo que quieran. Si ni ejércitos, ni el oro, ni las llamas pueden contra ellos. Porque podéis hacer desaparecer una obra, pero no podéis cortar las cabezas que han aprendido de ella, porque son miles. Y si son pocas, ignoráis dónde están. Uh-huh. Está, es maravilloso.
Es hermoso, y tan actual. Exacto. También, con bueno todo lo que va pasando, ¿no? en nuestra historia, pensar que esto lo escribió hace muchísimos años.
Sí,
atrás.
35.
Claro.
Un año antes de su asesinato. Y después, para terminar, porque ya no nos da el tiempo, hay una última entrevista, dice que es la última. 2 meses antes de su muerte, Bagaría, se llama el periodista y ilustrador también, le hace una entrevista a García Lorca. Él era muy muy reservado, y ahí habla del concepto del arte. El periodista Luis Bagaría le pregunta: ¿crees tú, poeta, en el arte por el arte, o en caso contrario, el arte debe ponerse al servicio de un pueblo para llorar cuando él llora y reír cuando este pueblo ríe? Esa es la pregunta del periodista, que
claro,
es sumamente interesante, y por eso la leo. Y él dice: el concepto del arte por el arte es una cosa que sería cruel si no fuera afortunadamente cursi. Ningún hombre verdadero cree que ya está zarandaja del arte, perdón, no cree esta zarandaja del arte puro. En este momento dramático del mundo, el artista debe llorar y reír con su pueblo. Hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas. Particularmente yo tengo una ansia verdadera por comunicarme con los demás. Por eso llamé a las puertas del teatro, y el teatro consagró toda mi sensibilidad.
Impresionante.
Y bueno, se puede encontrar, esa entrevista está en internet, es muy interesante. Después habla de la poesía, habla del amor, de la felicidad. Se ve que era un ser humano sumamente sensible, claro. Muy sensible. Es más, por ahí dice que a la mujer hay que amarla, ¿viste? Como si el resto no, pero él le daba esa importancia. Él tenía una relación sumamente importante con su madre. Bueno, interesantísimo, Lorca, para leerlo, releerlo, y para las biografías es alucinante, a pesar de que es muy corta, es muy interesante.
Bueno, gracias por traernos a García Lorca hoy.
A don Federico. Bueno, gracias a ustedes. Ah, perdón, tienen razón, sí, el Pelle.
Te iba a decir, para... nos vamos con ese.
Exacto, y con el sorongo, justo nos falta el sorongo.
Bueno, con ese nos despedimos y nos volvemos a encontrar dentro de dos martes, bueno, en el aire de la radio.
Muchas gracias.
Tengo los ojos azules, tengo los ojos azules y el corazón sin igual, me la cresta de la mugre. Tengo los ojos azules, tengo los ojos azules y el corazón sin igual, me la cresta de la mugre. Me salgo al patio y me hago de llorar, de vergüenza que ya lo canto y no saber qué hará ya. De noche me salgo al patio y me hago de llorar, de vergüenza que ya lo canto y tú no me lo quieres ya. Esta gata loca, lo creo que la van a dar, que lo que sueña de noche, quiere que sea la verdad. Esta gata loca, lo creo que lo van a dar, que lo que sueña de noche, quiere que sea la verdad.
Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva.
Salvo el crepúsculo, en el hilo invisible,
ya no hay relojes. Caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo. Consulta tu carta.